Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo. Pero Cristo. Estando presente Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Es Jesucristo. Aquí estamos mirando. ¿Debemos vivir por la religión, por el mundo o por Cristo? Y Hebreos está escrito porque hay mucha gente que dijo, yo quiero vivir para Jesucristo. Pero entonces, muchos amigos, familiares de la religión, de donde venían ellos, dicen, tú no puedes dejar la religión. Sigue tu religión, de tu familia. Y así que muchos estaban tentados a volver atrás, y en vez de dedicar su vida solo para Jesucristo y vivir para Jesucristo, volver a la religión antigua. Hablamos ayer de la historia de la iglesia bautista y no mencionamos su estilo de adoración realmente mucho, pero una cosa de la adoración de bautistas y otros grupos, los hermanos menonitas, puritanos en el pasado, ¿verdad? Su adoración era muy sencilla. Y así que cuando salieron de la iglesia católica para la anglicana o de la anglicana para ser puritanos o para ser bautistas o lo que quiera, muchas veces dijeron, no queremos ninguna decoración. Hasta una hermana de la iglesia, cuando primero entró aquí de otra nación donde no tiene ninguna decoración en la iglesia, ¿verdad? Se preguntaba, ¿es bueno tener una cruz? Antes teníamos una cruz aquí, ya está afuera, ¿verdad? La tabique. Pero a mí me gusta una cruz aquí. Yo creo que es buena cosa concentrarnos en Cristo resucitado, no en la cruz como un crucifijo, pero recuerdo que Cristo fue resucitado. Este edificio fue hecho por los metodistas. Ayer hablamos, el pastor Esteban habló de Juan Wesley, el fundador de los metodistas, tiene aquí en Antioch una iglesia wesleyana, y entonces tiene otras iglesias metodistas. Yo no sé la diferencia entre metodistas y wesleyanos, pero posiblemente los wesleyanos quieren ser más fieles a lo que enseñó John Wesley, y los metodistas se han hecho más liberales, modernistas. No obstante, este local, en 1890, cuando fue construido, como una iglesia metodista. Juan Wesley tenía un seguidor que mencionó el pastor Esteban, Francis Asbury. El señor Asbury fue un gran evangelista en el oriente de los Estados Unidos, representante de Wesley, los metodistas, y él ganó muchos al Señor que llegaron a ser predicadores viajantes. Uno, de verdad, probablemente ganó mi parentesco al Señor, ¿verdad? Uno llamado Juan Armstrong, ¿verdad? En el sur de Ohio, yo soy de Ohio, posiblemente allí por 1800, un seguidor de Juan Wesley, ordenado por Asbury, fue viajando a Ohio y ganó un bisabuelo de nosotros. Pero otro de los seguidores de Asbury venía aquí para California. Y hay muchas iglesias que van a notar que tiene la estructura, la cara de esta iglesia. Y así es porque venían algunos pastores de Asbury para fundar iglesias metodistas o episcopales. Incluso tenemos la piedra angular de este templo abajo en el patio. Y ves que dice Iglesia M.E. Church, metodista episcopal. Como era en aquellos días, ¿verdad? Pero entonces ellos se fueron a otra parte de Antioquia, ya se llama la Iglesia de la Roca, que es la Iglesia Metodista en Antioquia, y otro que es la Wesleyana. No obstante, encontramos que ellos salieron de la Iglesia Anglicana, muchos dijeron, debes volver a la Anglicana, mira, tenemos sacerdotes y tenemos ceremonias muy bonitas, y mira los templos. Pero hay algunos que hasta, como los metodistas establecieron aquí, pusieron estas ventanillas de colores, ¿verdad?, saliendo de los anglicanos, y algunos ya hace usted con ventanas de colores. Yo no sé, es de 1890 y es bonito, solo una corona mostrando que Jesús es rey, no hay problema con eso, ¿verdad? Pero antes todas las ventanas, antes de saber yo, eran de colores, bien lucidos, ¿verdad?, de colores grandes, pero donaron esos la Iglesia Católica, la Iglesia Metodista, porque muchos jóvenes de la ciudad estaban tirando piedras y con balas, incluso en la ventana enfrente ves balas y piedras que pasaron por allí, ¿verdad? Así que dijeron mejor donar esos a otros donde lo van a guardar. Pero de cualquier manera, muchos se escandalizan de eso, porque queremos de verdad una adoración sencilla. Me gustan los colores y eso, pero no voy a poner una cosa que uno empieza a adorar la ventana o adorar una imagen o algo así, ¿verdad? Y algunos tienen miedo que van a adorar una cruz. Pero muchas veces la gente entra en una iglesia sencilla como esta, o más sencilla, como muchas de las iglesias que no tienen ninguna decoración, y entonces el mundo de los católicos, anglicanos, otros que son muy formales y lujosos en su vestidura de sacerdote, en su decoración, en todas sus ceremonias, dice, deja eso de seguir solo a Cristo en sencillez y no una adoración tan sencilla. Volver donde hay mucha gente, porque en nuestra iglesia anglicana, católica, lo que sea, mucha gente adora. Y entonces muchos estaban tentados con los judíos, porque dijeron, venga al templo, ofrece los sacrificios. Tú puedes ser creyente en Jesús, pero ofrece sacrificios, aunque los sacrificios eran símbolos de Jesús. Pero ¿quién quiere adorar a Dios con un símbolo cuando tiene Jesucristo? Por eso no nos hacen falta ventanas o decoraciones o ni cruces, tenemos Jesucristo. Y así que muchos están tentados, no obstante, a volver. Está diciendo, ¿debemos nosotros seguir un Cristo sencillo o debemos seguir una religión lujosa? El hecho es que el Señor, de verdad, tiene derecho de decir quién entra en su casa, quién le adora, de quién acepta la adoración. Muchos dicen, yo voy a adorar a Jesús de mi manera, con baile de rock and roll y con una cerveza, y así que voy a adorar a Dios. Y hay algunos borrachos, yo amo a Jesucristo, y no creo que el Señor acepte la adoración de ese borracho y de este, ¿verdad?, este señor o señorita de bailes con música mundana, rock and rollera. Pero ellos dicen, es mi manera de adorar a Dios. O no, mi manera de adorar a Dios es quedarme en la cama cada domingo por la mañana y dar gracias a Dios que yo tengo una cama. No tengo que ir a adorar a Dios en las iglesias. Yo tengo, ¿verdad?, mi altar de la cama. Y me presento mi ofrenda a la cama, ¿verdad? Y eso es mi adoración a Dios, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios es el que dice, si yo voy a entrar en tu casa, o tú vas a entrar en mi casa, cada uno tiene ciertos reglamentos. Hay personas que tienen que quitar sus zapatos para entrar en su casa, en una casa japonesa muchas veces, otras casas que tienen nueva casa y carpeta blanca. Yo recuerdo una familia que no me dejó pasar hasta quitar mis zapatos porque tenía nueva casa y una carpeta blanca. Eso duró para 2 meses, 1 mes, y ya tenía un par de niños, y con los niños ya la próxima vez que les visité, dijeron, pase, pastor, ya ha destruido la carpeta de los niños, no se preocupe, entre como quiera, con zapatos o no. Pero ellos tienen derecho de decir eso, ¿verdad? Tienen derecho. Si dice, nuestra casa no viene a la mesa hasta que la señora o el señor de la casa está a la cabeza de la mesa y se sienta, tú tienes derecho de que yo entre cuando tú digas y como tú digas, es tu casa. Estos hebreos es cómo acercarnos a Dios, si queremos acercarnos a Dios. Y las religiones judíos en este caso estaban dando una serie de ordenanzas del Antiguo Testamento y hasta añadiendo a las ordenanzas del Antiguo Testamento, otros reglamentos y ordenanzas y ceremonias, y dice, no puedes ir a Dios sin un sacerdote, sin llegar al templo, al tabernáculo, sin tener lo que leímos aquí en capítulo 9, los primeros versículos, un incensario de oro, un altar de bronce, una mesa de oro para el pan de propiciación, sin un candelabro que está por allí con luz adentro, sin un altar de pacto, ¿verdad?, con los dos querubines encima. Todos estos símbolos que el Señor enseñó para el Antiguo Testamento, Dios tiene derecho. En el Antiguo Testamento, Dios quería que la gente adorara por medio del templo, un sacerdote con el altar, con los querubines, con derramiento de sangre literal de un becerro, un animal literal, ¿verdad?, con un altar afuera, con un altar de incienso adentro. El Señor tiene derecho de decir, solo un sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año puede entrar y entonces voy a bajarme con mi presencia y comulgar con ustedes por medio de comulgar con su representante, el sumo sacerdote, detrás de una gran cortina. Iba el sumo sacerdote y nadie más podría entrar a la segunda parte del templo, sino el sumo sacerdote. Ninguno podría entrar en el tabernáculo de la mesa de panes, con el altar de luz, con el incensario. Nadie allí podría entrar, sino los otros sacerdotes. Pero tú tenías que pedir un sacerdote a entrar por ti. Y así que eran tus mediadores. Dios tenía derecho de decirlo así. Y si el Señor dice, mira, si tú no haces esto y esto y la otra cosa, tú no puedes venir a mi iglesia. Tú no puedes venir al templo de los judíos sin cumplir los reglamentos, traer la ofrenda exacta que yo le mando a traer y lo hace de la manera que yo le digo que lo haga. Pero así es. En el Antiguo Testamento, así hacían. Pero, versículo 11, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros, ya no necesitas tener esas cosas, porque todo eso fue como una foto, un cuadro, lo que llamamos en la lengua religiosa un tipo, un símbolo, es un tipo, es un símbolo de cosas venideras, del cielo, de la adoración real, de comunión real con Dios en el cielo. Así que todo eso de sacerdotes, ofrendas, altares, todo eso fueron solo símbolos de Jesucristo y lo que Dios haría por Jesucristo de darnos comunión directa con Él. Él nos ofrece en este capítulo 4 o 5 grandes bendiciones. Perdón de todo pecado, limpieza de la conciencia, vida eterna con el Señor. Encuentra aquí disfrutar de promesas divinas, de un pacto del Señor. Nos ofrece llevarnos a Dios para tener comunión directa con Dios. Nos ofrece aquí a salvarnos y darnos vida eterna y una vida diferente, limpia, santa para la gloria del Señor. Esas son promesas que el Señor da. Pero solo da esas promesas a ciertas personas. En el Antiguo Testamento dice, si usted tiene fe en mí, tiene fe que un día vendrá un Salvador, un sacrificio perfecto, usted, para mostrar tu fe que vendrá un Salvador, debe ir y mirar las fotos del Salvador, mirar los tipos, los símbolos del Salvador. Y así que si usted no hace lo que digo, no puede ni entrar en el símbolo, en el templo, y tener una relación simbólica conmigo si no hace esto. Lo puedo pintar posiblemente, si usted tiene, especialmente niñas, son así. Niños varones también posiblemente, pero tu hija a lo mejor tiene una caseta de muñecos, ¿verdad? y tiene muebles chiquitillos y muñecas chiquitillos y todo eso. A lo mejor un varón tiene una alfombra con calles y pone allí fincas y a lo mejor muchos de Legos están jugando en los últimos años, ¿verdad? Algunos tienen montones, millones de Legos en su casa, ¿verdad? Y entonces allí están construyendo. Y tú dices, mira hijo, quiero jugar contigo. Tú vas a tener una casa allí decorada con té. ¿Puedo yo tomar té con usted, niña? ¿O puedo yo jugar con usted en los carros y los tractores, mi hijo? Sí, si sigues mis reglamentos, ¿verdad? Y así solo para jugar con el niño o con la niña, tienes que sentarte de tal manera y recoger la taza de té, de juguete, y decir, no, no así, papá. Tienes que recogerlo de esta manera. Y tienes que pretender que pones el azúcar de esta manera. Tienes que sentarte de esta manera. Y el niño a lo mejor dice, no, no se construyen los Legos así. Tienes que hacerlo de esta manera. O los tractores van de esta manera, no de la manera que tú dices. Y entonces cada uno tiene sus reglamentos de cómo jugar con ellos. Y todo lo que está haciendo es juego. Es nada más un cuadro. Porque un día van a crecer, Dios quiere, y si Dios quiere que se casen, si Dios quiere que compren un carro, que Dios quiere que tenga su casa y su carro y todo real. Realmente, en la universidad, el presidente nos enseñó hace muchos años que la diferencia, ¿cómo sabes que un hombre es un hombre y no un niño? La diferencia entre un niño y un hombre es el precio de su juguete. Un niño juega con avioncitos y tractores de juego, no cuesta mucho. Un hombre juega con tractores y casas y cosas grandes, ¿verdad? Aviones grandes. La diferencia entre un hombre y un niño es el precio de su juguete. Cuando quiere un juguete bien costoso es un hombre, ¿verdad? Cuando está contento con una caseta de juego y un tractor de juego, allí es un niño todavía, porque no requiere mucho. El hecho es que el Antiguo Testamento era como jugar de niños para reflejar la realidad que tendrían en Jesucristo y en el cielo cuando crecen, e incluso para llegar a nuestro día, cuando ya no tenemos que orar por medio del juego de sacerdotes, y el juego de templos, y el juego de altares de oro e incienso. Ya vamos directo al cielo para orar directamente con Dios por medio de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Así que hay muchos elementos que Dios puede requerir del Antiguo Testamento para reflejar lo que es llegar a Dios de verdad. Aquí, en el Nuevo Testamento y más allá cuando llegamos al cielo. ¿Cómo será eso? Bueno, no puedo explicarlo bien, niño, y nos trata como niños, así dicen Gálatas, pero déjame darle un altar, mandarle a ser un sacerdote, y van a vestirse de tal manera, y así que vamos a jugar de estar en el cielo, jugar de estar en comunión con Dios. Y Hebreos 9, primero en versículos 1 al 10, habla de juegos que a lo mejor me permite jugar con el niño. A lo mejor me permite entrar en el templo terrenal de los judíos. A lo mejor me deja entrar para que el sacerdote me ofrezca el sacrificio. A lo mejor me deja tener cierto acceso a Dios por un mediador que es el sacerdote humano. Pero todo eso tiene limitaciones. Y los juegos de niños realmente no me llevan a Dios, pero me muestra un poco de lo que es Jesucristo. Primera de Corintios 10, en especial, dice que eran símbolos las cosas antiguas, y entonces nosotros debemos aprender del Antiguo Testamento a respetar a Dios, a no murmurar y quejarnos, no blasfemar, porque lo que pasó en el Antiguo Testamento con un trato sin reverencia de los juguetes del templo, ¿cuánto más vamos a sufrir si estamos despreciando la adoración real y verdadera de Dios? Así que encontramos eso al final, versículo 27 de este capítulo, que dice, de manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Y así versículo 26 antes, de otra manera, pues hubiera sido necesario padecer muchas veces Cristo desde el principio, como ofreciendo sacrificio siempre, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por sacrificio de sí mismo para quitarte por medio del pecado. Señor está diciendo, solo para adorar a Dios en el símbolo, solo para ir al templo, ser un judío, tener entonces acceso al día sabático, la adoración de los judíos, hacía falta, como haces de niño, seguir los reglamentos, o no podrías entrar al templo. En el Antiguo Testamento, si uno tocaba un cuerpo muerto, no podría ir al templo ese día, o a lo mejor por una semana, no podría ir. Tenía su reglamento, y es un símbolo de cómo la suciedad del mundo, tocar lo inmundo, espiritualmente nos aleja de comunión íntima con Dios, con Jesús. Si guardo pecado en mi corazón, Dios no me oye. Pero era solamente una limitación de adoración temporal. Así que el Señor está diciendo, pero llegando Cristo, Él me da entrada al santuario celestial. Y no voy a preocuparme si las iglesias en la tierra no me aceptan, si Dios me acepta. Eso fue parte del estudio ayer, que estábamos mirando cómo tantos bautistas fueron rechazados por los anglicanos, por los swinglios, por tantos grupos religiosos, y tenían que adorar a Dios afuera, en los campos, predicar como querían las calles, y Dios los usó grandemente. Pero dice, ¿qué importa? Si Dios me acepta, a lo mejor no estoy haciendo lo que los hombres quieren que yo haga para adorar en su iglesia, pero estoy obedeciendo a Dios para acercarme al trono celestial. Pero vino Cristo, estando ya presente Cristo, versículo 11, ¿qué importa si no me aceptan en el templo judío o en cualquier otra iglesia aquí? Así encontramos aquí algunos elementos para acercarnos a Dios. Un sacerdocio, un pacto, un santuario, un sacrificio. Hay por lo menos estos cuatro elementos y hemos visto ya en capítulo 7, 11 y 12, la otra semana, la limitación del sacerdocio humano. Hebreos 7, 11 y 12. Si pues la perfección, el perdón perfecto del pecado, en 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, pues bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que tratamos de explicar de manera floja la semana pasada, y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque cambiado sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Está diciendo, los sacerdotes eran hombres perfectos. Dios puso sacerdotes para representarnos delante de Dios. Pero los sacerdotes, como todos los hombres, fallaron, pecaron. Tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. ¿Cómo podrían ellos realmente ofrecer sacrificios por ti, por mí, si ellos mismos tienen necesidad de sacrificio? Ellos no podrían ni acercarse a Dios, solo sumo sacerdote una vez al año, y él no podía dar vida eterna, pues es un hombre que iba a morir. Y como los sacerdotes iban a morir y eran imperfectos, ¿cómo iban a perfeccionarnos nosotros y darnos nosotros salvación eterna si ellos no tienen ni vida eterna, una vida que dura para siempre en la tierra? Pero miramos en capítulo 7, 23 al 26, dice en versículo 23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos porque seguían muriendo debido a la muerte y no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, Jesús es eterno, tiene un sacerdocio inmutable que no se rinde a otro sacerdote. Sacerdocio no da a otro, es inmutable, no cambiable a otro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, como Él es eterno, tiene vida eterna, puede dar vida eterna, perpetuamente, a los que se acercan, por Él se acercan a Dios. Ya no voy a acercarme a Dios por medio de sacrificios y altares y fuegos y becerros y sacerdotes y templos humanos. Ya voy a acercarme a Dios por Jesucristo. Solo por Jesús. ¿Quién es mi templo eterno? ¿Quién es mi sacrificio perfecto? ¿Quién es mi sacerdote perfecto? Cristo es todo lo que cada símbolo simbolizaba en el pasado. Y así ellos podrían acercarme a la adoración del templo, físico, temporal, pero no podrían acercarme al cielo, al Dios eterno y vida eterna, porque solo Él, en versículo 25, está viviendo para siempre para interceder por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, pues Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Así que en Jesucristo tengo todo lo que necesito. Y están tentando la gente a dejar de confiar solo en Jesús y volver atrás a preocuparse por agradar a los hombres para entrar en los templos humanos. Está diciendo, vuelve a tu religión antigua. Porque aquí es muy bonito, es muy elegante, y eso muestra cómo puedes acercarte a Dios. Bueno, es bonito la muestra, pero es mejor el acercamiento mismo a Dios. Así que no necesito su símbolo si tengo una relación directa con Dios por medio de Jesucristo. Así que el sacerdocio humano fue imperfecto e impotente para darnos vida eterna. Pues los hombres murieron, sacerdotes murieron, no podía darme vida eterna. Primero, el sacerdocio humano fue imperfecto. Segundo, hablamos, en capítulo 8, versículo 7, del pacto del Antiguo Testamento, que era imperfecto, impotente, para conseguirnos las promesas divinas. El Señor dio un pacto en el Antiguo Testamento. Yo le doy la promesa de perdón, vida eterna, lugar al cielo, comunión con Dios, le doy un pacto de eso. Si usted es perfecto, si usted obedece en todos los puntos de la ley, nunca tiene un pensamiento malo, nunca tiene una palabra mala, nunca hace nada malo, usted es perfecto, y ya le doy un pacto que usted puede llegar al cielo. ¿Y quién es perfecto? Nadie, todos pecaron. No hay nada, ninguno bueno, ni aun uno. Por eso, el pacto ese lo quebrantamos nosotros. Era muy bonito. Dios tenía derecho de decir esas cosas, pero el hecho es que los hombres quebraron el pacto antiguo. Y así que está invalidado, y así que la promesa de la heredad del Señor, de comunión con el Señor, ya no puede cambiar el corazón del pacto antiguo, solamente puede amenazar mis acciones, compórtate bien, pero puedo comportarme bien de miedo, pero no de amor, no cambio mi corazón. Y así que, capítulo 8, versículo 7, dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Versículo 6 habla del mejor ministerio, cuanto mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esta noche vamos a celebrar el nuevo pacto en la Santa Cena, un símbolo de la muerte, resurrección de Jesucristo, su cuerpo y sangre, Pero el hecho es que estas cosas no pueden salvar. Solamente son cuadros del que puede salvar. Así que solo Cristo es inmutable y perfecto. Solo Cristo tiene un pacto inquebrantable. Porque Él dijo, ya no depende de ti tu salvación. Depende de mí. Lo único que tú tienes que hacer es creer en el Señor Jesús. Creer en mí. Y yo te salvo. Así es el pacto de mi sangre que pagó por todo tu pecado. No a base de tus buenas obras, sino a base de mi amor, mi sacrificio. Tú solo creer en el Señor Jesús con corazón arrepentido y estarás perdonado. Capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Sobre su corazón las escribiré. Yo seré a ellos por Dios. Y ellos serán a mí por pueblo. Cuando creen en el Señor Jesucristo, ya no empieces a servirle por temor de un castigo, sino crees en el Señor Jesús que le perdonó de todo, que las promesas del cielo y perdón son suyos, creyendo en el Señor Jesucristo, y ya tienes un corazón nuevo, un corazón diferente. La ley antigua podía amenazarme. El pacto nuevo me da amor al Señor, que Él hizo por mí lo que no pude hacer por mí mismo, y así que quiero servirle de corazón. Así que el pacto antiguo no podía darme la promesa divina. El pacto nuevo, que es la sangre de Jesús pagando por mi pecado, me da la promesa, si creo en la sangre de Jesús, soy salvo, perdonado, iré al cielo, tendré comunión con Dios. Y el pacto nuevo encima de eso, cambia mi corazón, mi actitud. Me pone amor al Señor, lo que no tuve cuando viví bajo la ley. Luego el Señor dice, no solo necesitas un sacerdocio y un pacto, pero necesitas un santuario. El Señor quería indicar en el Antiguo Testamento que un día habría solo una manera de ser salvo. Por la cruz de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por el monte Calvario, por la resurrección de Jesucristo. Y así que dice, para mostrar eso, o sea, que hay un solo camino para ser salvo, voy a poner un solo templo en Jerusalén. No debe ir a lugares altos, no debe ir a otros tabernáculos y otros enramadas. No, judíos, si quiere acercarse a Dios, tener comunión con Dios, tiene que venir al único templo en Jerusalén. Ningún otro sirve. Y así es para mostrar que un día vendría Cristo como el único Salvador y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos, sino por Jesucristo. Hechos 4, versículo 12. Aquí encontramos que el santuario terrenal fue bueno, bonito, buen símbolo, pero fue imperfecto también y fue impotente para llevarnos a Dios. ¿Ellos fueron al templo? ¿Eso cambió su corazón? No. Muchas veces solo les dio orgullo. Yo voy mucho al templo. Yo llevo el mejor sacrificio, como los fariseos. Y así que eso puede recordarnos que cuando venía la nube de la gloria de Dios sobre el templo en Jerusalén, puede recordarnos que el Señor iba a venir y perdonar los pecados y darnos comunión con Dios, pero el santuario, el templo, no podría darnos comunión con Dios. La presencia de Dios sobre el templo como sumo sacerdote nos muestra que Dios quiere tener comunión con nosotros. Y pone en nosotros un anhelo. ¡Ay, mira esa nube de la gloria del Señor que viene sobre el templo! ¡Wow, qué glorioso! ¡Ay, como yo quisiera estar detrás de esa cortina como sumo sacerdote! Adorando a Dios, adorando y ministrando para Dios, teniendo comunión directa con Dios. ¡Qué bonito sería eso! No podría darles ese privilegio. Pero aquí encontramos que hay uno que puede llevarnos a Dios. Capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, ahora el primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal, y habla de todas las cosas en versículos 2 a 7, y versículo 8, dando el Espíritu Santo, capítulo 9, versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras que tenía la cortina grande en el templo del Señor, detrás del cual venía solo el sumo sacerdote, mientras que tenía las cortinas alrededor de todo el tabernáculo, y enfrente venían solo los sacerdotes normales, pero nadie más, dice, el templo no le muestra cómo acercarse a Dios. El templo solo le muestra que tú no mereces acercarse a Dios sin un sacerdote perfecto, sin una ofrenda perfecta, sin un templo perfecto. Y mientras que se queda en pie el templo de los judíos con la cortina grande, entonces muestra que nadie tiene acceso directo a Dios. Solamente nos hace sentir culpables que hemos hecho cosas para alejarnos de Dios. Pero, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, allí cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, recuerda que pasó en el templo, la cortina grande se rompió de arriba para abajo en dos partes. De arriba, mostrando que Dios lo hizo para mostrar a todos, y a todos tienen acceso a comunión con Dios, si entra por fe en el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Así que el santuario terrenal fue imperfecto, impotente, como sacerdote humano, imperfecto, impotente. El pacto primero del Antiguo Testamento, obedéceme, y será salvo, imperfecto, impotente. Y también traían sacrificios. Primero, un sacrificio para un altar fuera del tabernáculo, el altar de bronce con tu becerro quemado, y entonces un lavacro, en lugar del púlpito podemos decir, donde el sacerdote lavaba sus manos en símbolo del lavamiento de Jesucristo de nuestros pecados. Y entonces el sacerdote entró, ofreció pan en la mesa, Cristo es el pan de vida, dio vuelta, miró la lámpara que estaba bien encendida, mostrando que Cristo es la luz del mundo, se fue detrás de la cortina, frente a la cortina, un altar, un incensario, mostrando, yo puedo orar al Señor, es dulce el olor de este perfume, oración es dulce delante de Dios. Y una vez al año, el sumo sacerdote podría pasar por la cortina, y allí un gran altar, con los dos querubines, con la ley de Moisés al principio, con la vara de Moisés y Aarón, con que partió el Mar Rojo, que se reverteció más tarde, historias del Antiguo Testamento, si usted lo conoce, que muestra que Cristo da nueva vida. Y entonces, con todo esto, solo el sumo sacerdote, cuando él, con una tabla encima de ese altar, que se llamaba la tabla, la silla de misericordia, derramaba la sangre del becerro que quemaron afuera, entonces Dios bajó para decir, usted está confesando pecado que merece la muerte, por eso derrama sangre. Confiesa que tú mereces morir, y confiesas que otro va a morir por ti un día, el Cordero de Dios, Dios mismo, bajando en Belén, para venir y vivir perfectamente la tierra, él iba a morir en la cruz. Pero así el sacrificio carnal del becerro, la sangre, tú no podrías todavía entrar allí con un sacrificio de becerro. Es como Dios diciendo, voy a encubrir tu pecado, dice Romanos 3. Encubrirlo por un tiempo. Porque tú tienes fe, así que no le voy a mandar al infierno al momento, ¿ok? Pero está apaciguando mi ira un poco, pero realmente no está limpiando tu pecado. No está quitando todo tu pecado. No está dándote entrada a la presencia de Dios. No. El sacrificio de becerros era buen cuadro, buen símbolo, pero impotente, imperfecto, no podría salvar. Capítulo 9, versículo 23, dice, fue necesario que las figuras, ejemplos, figuras, tipos es la palabra, de las cosas celestiales pueden purificarlos así, solo para entrar en un templo físico, como la casa de un niño jugando a la niña, ¿verdad? Solo para jugar con la niña tienen que seguir ciertos reglamentos. Así que fue necesario para entrar en un templo físico terrenal hacer estas cosas, pero para entrar al cielo, las cosas celestiales mismas, eso necesita mejor sacrificio que solo juguete de sangre de becerros. Solo juguete de sangre de animales. Eso para Dios es una figura. Es un cuadro. Es un tipo. Pero no es la casa de Dios en el cielo. Y para llegar al cielo, a lo mejor con tu niña, tú puedes decir, mira niña, te doy un penny y tú me dejas tener comida con usted. Té con usted. ¿Está bien? Ay, qué bueno, niña. Gracias por dejarme jugar con usted y tomar el té por el penny. Y entonces tú vas al presidente de los Estados Unidos y dices, señor presidente, mi hija dice que si le doy un penny, yo puedo jugar a comer con ella. Señor presidente de los Estados Unidos, le voy a dar un penny. Y usted me va a dejar la Casa Blanca y tener una comida lujosa de los presidentes en Washington, D.C. Porque lo hice con mi niña, así voy a hacer contigo, señor presidente. Y el presidente llama a la policía para llevarte a un manicomio. El hecho es que tú vas delante de Dios y lo que tenían que hacer para entrar en el templo de judíos terrenal, dices, oh Dios, mira, yo me he comportado bien y he traído un poco de sangre de un becerro. Déjame entrar al cielo porque ya voy al templo. Y el templo es lo que has dado como cuadro. Es solo un cuadro, niño. Ya tienes que creer en otra sangre. En otro sacerdote. En otro que representa el templo del Señor, porque dice en Apocalipsis, hasta en el cielo no habrá templos porque Cristo es el templo. No hay luces de candelabros. Cristo es la luz del mundo. No hay pedazos de pan. Cristo es el pan de vida. No hay un altar de incienso, porque Cristo es mi incienso al Señor. Él es el que intercede por mí. No hay delante un altar, un lavacro, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Así que eso, cumplir con los reglamentos, me dejó jugar. Y muchos creen que como van a la iglesia, son muy formales, es una iglesia formal y bonita, ya pueden llegar al cielo. El Señor dice, no, eso le deja entrar en tu templo, tu buen comportamiento, tu ofrenda, pero no le deja entrar a la iglesia, al cielo. El lugar del cielo es con otro sacrificio mucho mejor que limpia la conciencia del hombre. Así es, versículos 8 y 9 allí, dice, dan al Espíritu a entender que por otra manera puede ser salvo. ¿Cómo? Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el poder del Espíritu en Cristo, se ofreció a sí mismo sin mancha, inocente, a Dios. Cuanto más Él, por la sangre de Cristo, no de becerros, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya no va a tener solamente unas acciones religiosas. Ya va a tener un corazón enamorado con Dios. Ya no va a encubrir tu conciencia. Yo he dado mi ofrenda, yo estoy bien. He sacrificado un poco para servir a Dios, yo estoy bien. Así que apacigua tu conciencia, pero no quita el pecado que hiciste en no servir al Señor con tu vida hasta este momento. El Señor dice, ¿cómo puedes tener una conciencia de verdad limpia? Hasta dice 1 de Pedro 3, 20 y 21, que el bautismo a lo mejor limpia la carne, la piel, pero solo la sangre de Cristo limpia la conciencia, el corazón, el espíritu, el alma del hombre. Y así es que el bautismo espiritual me limpia, pero no el bautismo físico, esto solo lava la piel. Si usted viene el día después de Navidad, Dios quiere, tendremos un bautismo aquí. Algunos van a bajarse y subirse, y no sé si será un hombre o si serán varios, y entonces va a salir más limpio. Será mejor el primer baño en un mes. Y entonces va a salir más limpio de piel, pero no va a cambiar su corazón. Solo Cristo puede hacer eso. Y así el Señor está diciendo, tú necesitas un sacerdote más que humano. Un pacto más que el primer pacto. Un santuario más que lo terrenal. Un sacrificio más que algo carnal. Tú necesitas consagrarte al Señor Jesús.